Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango van por más. Hola, feliz Día de la Madre. Vamos por más porque hoy hace un día primaveral, ¿no, Numa?
Sí, absolutamente.
Hoy es primavera.
Sí.
Pero ojo, porque dicen que esta semana vuelve el frío. Así nos tienen.
Bueno, sí, ya lo dijimos. Va, viene.
Un día bueno, un día malo.
Los que están siempre son los integrantes de este programa.
Sí, yo lo estoy viendo llegar a Leandro Pitu Marquesano, sí, nuestro pianista estrella, porque él llega sobre la hora, así como las estrellas.
Oye, claro.
Es nuestro Charlie García.
Hace esto para que hablemos de él específicamente. Sí. Mirá, ahí llegó. Sí.
Bueno, hacemos este programa en la producción Marijo Chemes, Laura Martinotti, Numa Viar, por supuesto, nuestro locutor, estrella también, porque se viene con unas camisas divinas.
Sí.
Rodolfo Flores, el operador. En el sonido, veo, no sé quién va
a ser. Ahí está César Marquione, está Mauro Torres.
Hay muchos.
Hay que preparar el sonido de hoy, que va a ser importante. Tiene que sonar bien.
Hoy tiene que sonar bien. Como siempre, porque han venido grandes estrellas, uh-huh, y ahora les voy a comentar un poco. Pero primero les quería decir, antes de olvidarme, lo de las redes. No veo el teléfono, no sé dónde está, lo han sacado de ahí.
Allí.
Allá está, lo han cambiado.
Ahora está allá. Sí.
Bueno, lo decís vos, las redes, cómo comunicarnos.
El teléfono al cual ya se pueden comunicar y dejar sus mensajes grabados es 4999-0987. 4999-0987.
¿Y después?
Sí, claro, recuerden que estamos en Facebook también, a través del Facebook de Radio Nacional Folclórica 98.7 y también en Twitter, @lademare.com. Ok, con la información de cada programa, las fotos, los videos,
todo, porque filmamos en vivo y todo, así que métanse en el Facebook. Yo les quería decir, antes de empezar a charlar sobre el programa de hoy y presentar el programa de hoy, quería decirle, ¿te acordás que vinieron hace poco los Opus 4?
Sí,
bueno, contanos. Hoy van a estar, mirá qué programa para la gente que festeja el Día de la Madre, después a las 6 de la tarde van a estar con entrada libre y gratuita en Parque Centenario, con la cantata a San Martín, el Padre de la Patria. Así que los que tengan ganas, que ya almorzaron y todo, llevan a la mamá a ver este show maravilloso de los Opus 4, que son buenísimos.
Se escucha bien ahí, es un lindo día.
Es un lindo día para ir al Parque Centenario. Uh-huh. Bueno, les cuento que el programa de hoy, si bien yo se lo dedico, por supuesto, a todas ustedes, todas las madres, también se lo dedico a mi mamá, una gran actriz que se retiró como se retiraban las mujeres cuando se casaban. Ella estuvo 10 años de novia con mi papá, había hecho mucha radio. Ella era Norma Castillo, una gran actriz de radioteatro. Hizo varias películas con mi papá, su mejor alumno con Magaña y Muño, que es La vida de Sarmiento. Y ella quería tener hijos, así que después de 10 años de novio se casó y dejó la carrera. Pero se lo dedico a ella, que se fue no hace mucho, teniendo 91 años, Norma Castillo, para ella. Y le quiero dedicar especialmente el programa a quien fue mi madrina, que fue mi primera mamá en la televisión, que fue Tita Merelo. Y
bueno,
te cuento porque, primero, porque Tita Merelo hubiese cumplido años el 11 de octubre, ahora, hace poquito.
Yes.
Después porque ella realmente, siendo mi madrina, fue como una especie de yo tenía a mi mamá, pero por ahí yo fui más una especie de hija para ella, que me llamaba,
claro,
que me cuidaba, que estuvo siempre a mi lado y siempre, qué sé yo, por ahí me llamaba a las 12 de la noche y me decía, te va a hacer una nota mañana a la mañana Mateico. Ya hablé con él, así que nena, a las 10 de la mañana tenés que estar. Y siempre ella me programaba. O si no, me llamaba y me decía, te vi en un programa, te vi en televisión.
Muy bien,
está muy feo ese pelo.
Vení
que te quiero cortar mi peluquero. Entonces yo iba y yo le decía al peluquero que me cortara nada, medio centímetro, peluquero me guiñaba el ojo.
Me manda a la madrina.
Claro, las puntas. Después me miraba y me decía, a ver cómo te estás maquillando muy bien. Me decía, me miraba, pero me observaba la cara a ver si el pelo así no le gustaba, que me cambiara de color. Me tenía, de verdad era de pronto.
Como una madre que critica todo.
Como una madre. Y después lo que tenía es que ella siempre, porque ella era muy, viste, con las cosas de medio brujita, entonces ella quería que te decía que pusieras para la mala onda paquetes de sal.
Sí, claro.
Bueno, entonces te llamaba y decía, ¿pusiste el paquete de sal? Y yo cada vez que me llamaba y me decía, ponía un paquete de sal. Yo tenía una casa grande en un momento en la boca y un día voy al living y veo que tengo 20 paquetes y digo, esto es un asco. asco. Mi casa se transformó en un horror.
Una salina de Jujuy, parece.
Con los paquetes de sal ahí. Así que agarré y tiré todos los paquetes. Después te daba siempre una hojita de laurel para la suerte.
Bien.
Para que tengas plata. Poné la nena en la billetera. Y estábamos todo el mundo con esa hojita de tita. Yo cuando abría y salía la hojita toda rota, la tiraba.
Podías decir que no.
Claro. Estás con la, tenés la hojita, no, se me rompió toda, tita. Ah, bueno, ahora vení que consigo. Te doy otra. Y así me daba la hojita de eso, tenía siempre que tener, era un modo de recordarla siempre presente a Tita, claro. ¿No? Así que, bueno, yo le quiero dedicar porque además yo me alegro muchísimo que Teresa Costantini haya hecho una película maravillosa porque la vi y te digo que la película es gran película argentina, Yo soy así, y me parece buenísimo que esté tan presente Tita, porque se merecía una buena película.
Sí.
Y con una gran, gran, gran actuación de Mercedes Funes, la protagonista de la película, que hoy la tenemos aquí.
¿Cómo les va a todos?
Bien, muy
buenos,
bien.
Buenos días, buenas tardes. Después buenos de las días. 12 es como, no sí. se sabe, las dos cosas. Y feliz Día de la Madre.
Bueno, muchas
para
gracias.
Para todas. Qué lindo lo que estabas contando de Tita. No sabía esa faceta de Tita, brujita casera. De,
sí,
de,
era
de,
tremenda.
Tomar la hojita y...
Era tremenda. Después otra cosa que hacía, ella veía, yo sigo tomando hoy, y aparte se los doy a todos, esta es recetaza, porque esto lo sigo haciendo... Tita nos enseñó a hacer para todo, no solamente resfríos, para dolor de panza, para todo que vos no te sientas bien.
Anotando.
Cortás un limón, lavás un limón, lo cortás, lo exprimís adentro de un jarrito con agua para hervir, pero le ponés los pedazos con la cáscara. Y eso lo hervís un rato, 20 minutos, lo que puedas, que no se te... agregale agua, que no. Y después eso lo vas tomando durante todo el día, con un poquito de... qué sé yo, de azúcar si no te gusta, si no puro, pero eso era el remedio de Tita para todo.
Wow.
Y después otra cosa que decía, porque no sé si mi mamá le había dicho que mi papá no podía dormir o algo así, llegó un día con el pasiflorine. Pasiflorine para todo el mundo. Y era la receta de... Y todos dormíamos con una gota de pasiflorine, que es la pasiflora. Y así que traía siempre las recetas. ¿Vos sabés, Mercedes, que era wow, tremenda,
no,
Tita?
No, no, no. Lo que me estás contando me vuelve loca. Es sí, hermoso. ¿No? Yo sabía, bueno, de su devoción por la homeopatía,
sí.
que hoy es algo cercano para todos nosotros, sí, sí. pero en aquel momento sí, sí. era muy de avanzada y ella la defendía sin por eso dejar de ir a sus médicos.
Sí.
Pero qué persona abierta y qué persona que tomaba cualquier cosa que pudiera estar bien, desde homeopatía hasta un remedio, hasta el limoncito o la hojita de laurel. ¿Por qué no?
Sí,
todo lo
sí,
que hiciera para
junto.
Bien.
Era tremendo.
Qué lindo.
Qué lindo tenerte, Mercedes, y de verdad.
Gracias.
Lo que te decía, sorprendida, porque yo me imagino lo difícil que habrá sido. Vos tenés una larga carrera, Mercedes Funes tiene una larga carrera, sobre todo en la televisión. ¿Vos sos rosarina?
Yo soy rosarina.
Y empezaste muy sí. chiquita en la tele.
Empecé, sí, a los 11 años. Sí, a mí me pasa que tengo como un debate interno con eso, porque siento que era muy chica como para decir empecé. La realidad es que sí, pero
sí.
siento que con los años, recién después de terminar el secundario, mi familia siempre me dijo, bueno, todo bien, actuá, pero el colegio
sí,
primero,
sí,
¿no?
Sí.
Cuando terminé el secundario, empecé a preguntarme qué quería de mi vida, ahí claramente tomé la decisión y fui a fondo estudiando teatro y bueno, y tratando de trabajar de lo poquito que encontraba, la famosa clavando clavitos.
Sí, pero es lo mejor. Y además, ¿sabés sí. lo que tenés? Que siempre, yo te he visto mucho en televisión, siempre se habló bien de vos, o sea, fuiste creciendo como debe crecer una actriz, ¿no? No con un éxito de golpe cuando es muy chica, que a veces...
Que a veces sucede, ¿viste? Eso es algo que te escapa, pero... Sí.
Sino como siempre, bueno, fuiste nominada varias veces al Martín sí. Fierro. Siempre se hablaba muy bien de tus trabajos. Realmente sos una actriz que fue haciendo sus pasos y creciendo. Y en teatro,
gracias.
Cuando hiciste lo de El Graduado también, porque fue también algo muy importante, ¿no?
Muy, muy importante. Fue una obra súper importante, trabajar al lado de Nacha también. Bueno, Nacha es una de las estrellas.
Total,
que, pienso
sí.
yo, en nuestra escena nacional y trabajar con ella.
Pero además porque era una película, Mercedes, que había éxito total y el personaje que hiciste vos era importantísimo.
Lane Robinson,
sí.
hermoso personaje y además con una apuesta espectacular. Esa obra fue fabulosa.
Fue fabulosa.
La disfruté un montón.
Sí. Y teatro hiciste también, pero, o sea, menos. Más, lo que más has hecho vos es televisión, ¿no?
De las dos cosas. Teatro he hecho por ahí, teatro mucho más visible, en Calle Corrientes, como por ejemplo ha sido El Graduado o ha sido Le Prenom.
Ah, Le Prenom, seguís, ¿no? ¿Seguís?
Terminó ahora, terminó a finales de agosto, después de 5 años. Fueron 4 años en Calle Corrientes.
Obra.
Sí, y el último año de gira nacional. Y bueno, siento que cumplió un ciclo, lo sentimos todos, porque bueno, fuera un ciclo de 5 años es un montón para una obra de teatro. Pero después he hecho un montón de otras obras que por ahí no han tenido la trascendencia mediática, pero nunca dejé de hacer teatro.
Nunca.
No,
qué bueno.
Yo creo que un actor, siempre lo comparo con algo similar al deporte, porque en algún punto estás utilizando tus recursos, ya sean los físicos si sos, no sé, nadador, o los emocionales si sos actor.
Sí.
Pero tenés que estar como un cantante,
como es un pintor, vivo,
tenés que estar
el vivo
permanentemente haciendo.
Y aparte el vivo tiene una cosa, el teatro, los shows para los cantantes.
Y el trabajo se lo tiene que hacer uno.
Sí,
hay una cosa por ahí malentendida, ¿no? Del actor que espera... Estoy hablando de la cosa medio soñadora romántica, ¿no? El actor que espera que aparezca un día la oportunidad y que me vean y que me
descubran. No, hay que buscar.
No existe la oportunidad nunca. La famosa, el tren que te tomás y esas pavadas.
Sí, sí,
estás,
sí.
Tenés que estar todo el tiempo haciendo.
Ahora, contanos entonces cómo fue, porque vos te darás cuenta que esto es un antes y un después, ¿no? Porque no solamente es un protagónico en cine, sino que es un protagónico que por suerte anda bárbara la película, pero además es Tita Merello,
sí,
¿no?
Sí.
Y me imagino que, quiero saber cómo fue, porque yo no sé nada cómo fue, hablaba con Teresa, yo sabía que estaba haciendo casting y en un momento me dijo tu nombre, que me pareció genial porque era una muy buena actriz que lo iba a hacer, pero hasta no verlo...
Sí, claro.
Es... Aparte tan difícil hacer a Tita.
Y más me imagino para vos conociéndola tanto, ¿no? Para la gente que la conoció tanto. Imaginar, mira, bueno, pero ¿qué van a hacer? Para la gente en general, porque todo el público la conoce,
sí,
Tita.
Sí,
todos tenían un preconcepto y una idea de ella. Más aún quienes la conocieron.
Sí.
Me siento muy halagada, en paz y feliz de que personas como vos, que la conocieron, puedan decir que les gustó la película y que se emocionaron.
Porque cuando yo vi la película, lo que me pasó es que estaba Tita ahí.
Ah, wow, ¿no? Muy fuerte.
Entonces, imagínate la relación que yo he tenido con esa mujer. Y estaba Tita. Y mirá que yo nunca hablé con Tita de Luis Andrini, jamás ella habló de ese tema. Ella no hablaba de eso, eso era para afuera, pero... Es más, Luis Andrini fue mi padrino artístico, yo hice mi primera película con él y venía mucho a casa y venían y había que ver que no vinieran, que no se encontraran en mi casa.
¿Con el paso de los años siguió siendo así?
Sí, siguió siendo
qué
así.
Qué padrinos,
así.
¿Eh?
Sí.
Qué padrinos, exactamente.
Sí, es verdad.
Qué padrinos.
Pero, digo, estaba Tita. Contame el proceso, ahora vamos a ir en un ratito a un corte y después... porque le vamos a pedir a Mercedes que cante, porque cantás bárbaro además. Y le sacaste todo a Tita, esa manera de ser. ¿Cómo fue? ¿Te llamaron? ¿Cómo te enteraste? Primero, ¿la conociste a Tita? ¿Te gustaba? ¿No le dabas bola a esa actriz?
No. Siempre la conocí como todo el mundo. Yo tenía una familia, vivíamos en Rosario, después nos mudamos a Buenos Aires. Mi mamá ama de casa, mi papá un laburante de la política, y nómades, y como todas las familias argentinas, de una mujer ama de casa, la tele prendida y mirando los programas de la tarde, mientras mi mamá pasaba el piso y esas cosas, y en los programas de la tarde, viste,
estaba Tita.
Claro, estaba Mirta, estaba Susana, estaba, viste,
tantos
que hicieron programas para la gente, se me ocurren ahora, no sé, Andrés Percival, bueno, un montón de los que hacían, Nacha en su momento, Me Gusta Ser Mujer, me acuerdo, y estaba Tita.
Sí, estaba
Tita. Tita ahí hablándole a las mujeres.
Con el Papa Nicolau.
Con el Papa Nicolau, con Víctor Sueiro.
Sí.
Yo era muy chiquita, pero estaba ahí de fondo, y Tita estaba, como estaba presente en la casa de todos los argentinos, estas figuras icónicas, como si te dijera Olmedo, como Tita, lo que es para todos, también era para mi familia. A mí sí me pasaba, y en esto no, bueno, en todo te digo la verdad, pero esto es llamativo que lo diga, durante mucho tiempo me pasaba que... yo sentía mucha admiración y me detenía a escuchar su música porque me gustaba mucho esta impronta de actriz dentro de lo que era la interpretación cantada del tango. Y Y me pasó sobre todo cuando se estrenó, me acuerdo, la película de Esther Boris, Evita, o por ahí cuando uno veía películas como la de Gatica. Muchas veces yo me lo pregunté y lo charlábamos con amigos actores. Che, ¿cómo puede ser que nadie haga una película sobre Tita Merello?
No te puedo creer.
Te lo juro. Pero tiene que haber una película sobre Tita Merello. Jamás me imaginé yo. Yo pensaba, si hubiera, lo tendría que hacer tal actriz.
No te puedo creer.
Sí, que nunca diré sus nombres por respeto, pero consideraba, decía, sí, es para que la haga tal o cual, o tal. Sí, total. Pero tiene que haber una película sobre Tita Merello.
¿Y cómo llegaste vos a ser Tita Merello?
Qué sé yo.
¿Qué fue?
Hubo un casting. Sí. Yo había leído que se iba a hacer una película sobre Tita en su momento, y había leído que la iba a hacer Lali Espósito, que eso fue mucho antes. A Lali quiero mucho, trabajé mucho, la conozco de chiquitita. Dijo, uy, mirá, van a hacer una película sobre Tita Merello, finalmente.
Qué bien.
Lo que tenía que pasar. Sucedió la vida y listo. Yo pensé que en algún momento se iba a hacer la película de Tita Merello. Y de golpe me mandan un mail diciéndome que hay una convocatoria para un casting para la película de Tita Merello. Pero digo, ¿pero cómo? Si no la iba a hacer Lali. Bueno, no sé qué cuestiones habrá habido. Ninguna turbia, ninguna oscura.
Sí.
Y eso te lo puede contestar Teresa, pero no hay cuestiones turbias. Lali es una mega estrella que no para de trabajar, y ahora entiendo. Yo le dediqué 6 meses a esta película.
Sí.
Imagino que debe haber sido muy difícil.
Ahora nos vas a contar. Vamos a tener que hacer, porque tengo 2 cortes que hacer. Vamos a escuchar, o nos vamos a ir escuchando a Tita en Arrabalera, que es el tema 1 del disco que traje. Así ya después venimos y nos quedamos charlando y la vamos a hacer cantar. A Mercedes.
Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroderano. Tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruespe, encrespe su corazón de varón sentimental, y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón.
98.7.
Ay, lecito, por tu rasgo incaico,
se hacen tiempos tus primeros pasos. El contento de mi raza dicen que ya murió.
Pero en este bailecito
todavía no.
Nacional Folclórica.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Los emprendedores, los jóvenes con futuro, los abuelos con ideas, sabemos que el cambio es parte de sus proyectos.
Por eso yo apoyo la revolución que se está haciendo con el transporte.
Nosotros el cambio en el futuro de la educación.
Nosotras el paso a nivel que levantó a todo el barrio.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502, vamos juntos.
Espacio cedido a Evolución, Ciudad de Buenos Aires. Paremos la pelota. Recuperemos la tranquilidad para construir el futuro. Todavía hay muchos temas de fondo por resolver. Es imposible discutir el futuro con quienes niegan la corrupción y esconden la pobreza. Argentina no necesita más confrontación. Necesita propuestas. Este 22 de octubre, elijamos avanzar y dejar el pasado bien atrás. Evolución. Conocé las propuestas en evolucionenlaciudad.com. Lustó, Diputado Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503. Evolución.
Espacio cedido a Autodeterminación y Libertad. Distrito CABA.
Soy Luis Zamora. El gobierno te ajusta a vos para enriquecer a los bancos, los hipermercados, los grandes ojeros. ¿Y si hacemos al revés? ¿Y si los ajustamos a ellos para defender el salario y el trabajo? Para ajustar a los de arriba, el trabajador decida todo.
Luis Zamora, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187. Autodeterminación y libertad.
¡Que vengas a Chacarera!
Seguimos en Nacional Folclórica con María José de Mare.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Santiago y sus chacareras, Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango van por más.
Bueno, y seguimos acá en la folclórica con Mercedes Funes, que nos estabas contando maravilloso. Yo te corté porque tengo que hacer las pausas y la tengo que hacer.
Hay que hacerla, ¿qué le vamos a hacer?
Pero bueno, ¿cómo llegaste a Tita? Me encantó cómo empezaba el relato.
Bueno, como te decía, me llega un mail invitándome a un casting, que es lo que nos pasa a muchos actores. Y en este sentido, y depende también la envergadura del proyecto, poco importa si
quedás o no.
No, pero no solo eso, sino si tenés, la palabra trayectoria me parece horrible, pero no encuentro otra en este momento.
Sí,
digo,
sí, sí, trayectoria.
Muchos conocen mi trabajo, como el de muchas sí. otras actrices, pero para un proyecto como el de Tita, está muy bien que Teresa quería vernos.
Claro, lógico.
Porque ella tenía que encontrar a su Tita, bueno, buscando a Tita, vos lo sabrás, sí, porque sí. participaste del documental que ella hizo previo a esta película. Así que fue una convocatoria con un par de días de diferencia donde se me pedían dos tangos, un monólogo de dos páginas y tres escenas.
¿Cómo?
Todo eso. E ir como Tita Merelo.
No.
Sí. Así
¿y qué
que
te pusiste?
Fue muy gracioso. Fabiana García Lago, actriz compañera,
sí,
estábamos haciéndole prenom. Yo en ese momento estaba medio como de mudanza, no tenía mucha ropa a mano. Entonces ella, que es un amor de compañera, me dice, yo tengo una camisita que te va a ir perfecto, no sé qué. Y te va a traer suerte. Entonces me da su camisita y saqué de un adorno que tenía de flores de plástico una flor, me llevé un par de clips y me olvidé los maquillajes cuando llegué a la productora. Y una de las chicas de ahí tenía un neceser con tres cosas, tipo dos lápices y un coso rojo. Así que me dibujé las cejas en un baño sin luz y me delineado, claro, y me puse. Y quedó re bien.
Sí.
Y
te viste.
Y lo vi. Sí. Y me hice como una especie de recogido, porque tenía el pelo muy largo por abajo del pecho, digamos. Sí. Y entonces me hice como un recogido para tenerlo cortito. E hice el casting. En realidad, todo ese tiempo, lo que hice fue medio como abstraerme del mundo y lo único que hice fue practicar y un poco en relación a lo que me decías de cómo la saqué o cómo la encontré, fue empezar a escucharla y a verla y leer sobre ella y tratar de conocerla sin conocerla. Yo soy una convencida de que a las personas, porque más allá de que era un personaje que me tocaba encarar como actriz, ahora hablo de una parte un poco más humana, a las personas yo creo que se las sigue conociendo, incluso después de que se vayan de esta vida.
Sí.
Uno las puede conocer a través de otras personas. Entonces traté de conocerla y me enternece mucho cuando escucho personas como vos que la conocieron y digo, ay, no está tan lejano de lo que yo siento
sí,
sobre ella.
Bueno.
Y el camino fue quererla,
sí.
quererla mucho, comprenderla, en tratar de entender su espíritu, su alma. Todos me decían como una primera referencia, Tita, uff. Carácter que tenía. Tita, uff, era brava. Digo, bueno, pero pará, vamos más allá.
Claro, ¿por qué?
Claro, porque Tita era brava, pero ¿era jodida? No, era un tesoro de persona. Sí. Pero Tita era mal carácter, pero Digo, ¿pero alguna vez le hizo daño a alguien? No, al contrario, era una compañera de todos. Entonces yo quiero ir a ese lugar, claro. Quiero conocer su corazón. Y me terminé enamorando. Sí, me parece una persona increíble. Sí. Me hubiera encantado conocerla.
Sí, además una personalidad. Bueno, entonces hiciste el casting.
Hice el casting.
¿Qué pasó? ¿Te fuiste a tu casa o te dijeron ahí?
No, fue... La verdad que el casting fue muy lindo. Yo también fui bastante kamikaze. Suelo serlo.
Sí.
Y canté a Ravalera, ¿me acuerdo?
Este gusto que escuché.
Sí. Canté a Ravalera y canté dos tangos. ¿Cuál canté aparte a Ravalera? Ay, no me acuerdo si Los Amores con la Crisis.
Ay, ese
buenísimo. No quise cantar Se dice de mí, porque dije, no, Se dice de mí van a cantar todas. Vamos a buscar a Tita por otro lado. Y me gustaron estos tangos puntualmente. Después para otra segunda etapa canté Pipistrela y canté Mi Papito, que es un tango bastante controvertido, que está en la película, que muy poca gente lo conoce. De hecho, yo se lo canté a Teresa y estaba Teresa y todo el equipo y me miraban como diciendo, ¿qué está cantando esta piba? Y dije, no, momento, señores, este tango es de Tita Merelo y le llevé el disco, que lo compré en una disquería enfrente del teatro cuando hacía Le Prenom, esas que están por calle Corrientes y tienen joyas, que entre tantas cosas... Bueno, recién off del aire te preguntaba, ¿dónde sacaste los discos de Tita? Porque no hay muchos discos.
Yo tenía uno cuando era chica que tenía un tema que me encantaba, que no lo volví a encontrar, que se llamaba Muchacho Rana.
¿Muchacho Rana?
Muchacho Rana, sos un canalla.
Sí, pero cuesta muchísimo encontrar.
Cuesta. Este no sé de dónde lo tengo, pero está grabado, el que traje está grabado.
Sí, bueno, empecé como a tratar estoy haciendo como una especie de salpicón. Vuelvo a lo del casting. Entonces, después de la primera audición, hubo cuatro audiciones, que se le llama callback, o sea, nuevo llamado, que se nos van, es como un fix tour.
¿Y vos ya ahí cuando te llamaban?
Y decía, vamos bien, pero después de la primera, Teresa es una persona muy, no es especuladora a la hora de expresar lo que siente, y es muy sincera, y ella, aún sabiendo lo que podía significar para mí en todo aspecto, o queriendo guardarse la reserva de su decisión, me escribió por Messenger de Facebook, porque se ve que en ese momento no conseguí mi teléfono a mano, diciéndome que acababa de ver mi casting y que la había conmovido.
¡Ala!
Y yo me conmoví con su mensaje.
Sí, claro.
Así que desde el primer momento yo sabía que íbamos bien. Sí. Me faltaba mucho camino por delante, porque me dijo, nos vamos a ver en las próximas instancias. Claro. Pero desde ese momento yo dije, bueno, yo ya quedé para mí y voy a trabajar como si yo ya hubiera quedado. Entonces me acerqué a un equipo de coach con los que trabajé durante 6 meses, una coach de teatro que se llama Fabiana Maneiro y dos coach vocales,
Fabi Maneiro.
Y dos coach vocales, Maximiliano Cruz y Marisol Gómez Alarcón, que Marisol ha sido también profesora de Nacha, por ejemplo, y la acompañó cuando hizo Tita en teatro, gente muy grosa, y empecé a trabajar. A trabajar, porque yo creo en el trabajo.
Sí, claro.
Y a mirar películas de Tita y a escuchar la música de Tita. Y me hice grabar CDs y empecé a tratar de comprar. Y en el auto tenía todo el tiempo la música de Tita. Y yo no entiendo mucho de tecnología, pero los amigos que sí me bajaron la música para que de tal o cual forma me quedara en el WhatsApp.
¡Ay, qué bueno!
Porque entonces yo en el WhatsApp escuchaba la música de Tita. Entonces en el auto,
empapándote
todo el santo día. Escuché alguna vez por ahí en términos de deporte que cuando uno está entrenando o haciendo una pretemporada, ¿no?
Sí.
Tenés que desayunar, merendar, almorzar, cenar, dormir, soñar, pelearte y llorar con eso que estás haciendo.
Sí.
Y yo es lo que hice.
Qué bueno. Qué bueno.
Creo que no hay otra fórmula y más para el trabajo de un actor. Yo soy partidaria y eso me lo enseñó la buena gente con la que trabajé, por ejemplo Nacha Guevara, por ejemplo Nora Cárpena, Arturo Bonín, Teresa ahora, muchos actores, me estoy olvidando de muchos y estoy siendo injusta, gente que cree en el trabajo y que es obsesiva del trabajo, no hay misterios,
no.
El talento o la predisposición o la sensibilidad que uno pueda tener existe y es real, pero se construye.
Seguro.
Se construye trabajando, ¿no? Seguro. Hay muchas más cosas.
Bueno, yo me imagino, ¿no?, que la gente debe estar queriendo escucharte cantar. Y acá tenemos la posibilidad que está tosiendo. ¿Querés agua? Toma, Pitu.
Quiero contarle a la gente que es un estudio enorme y hermoso aquí en Radio Nacional con un piano espectacular. Y tengo un pianista precioso que ahora está
Leandro
tomando
Marquezano,
su vasito con agua.
Nuestro,
y voy a cantar con un piano.
Sí, vas a cantar con un piano.
Yo que no soy cantante, de golpe estoy acá parada
cantando
con un piano.
Vos sos cantante, así que no lo digas más porque a partir de ahora que hiciste Tita, sos cantante, actriz cantante. Ya,
sí,
ya
actriz que canta, ponele.
No, pero está muy bien lo que haces. Así que yo...
¿Me voy para el otro micrófono?
Sí, te vas para el otro. Para los que estén en Facebook, yo te voy a filmar en vivo porque me encanta. Acá tenemos toda la onda así de las cositas nuevas que hay, como es el Facebook, poder filmar.
Ya estoy en el otro micrófono, ¿se me escucha?
Sí, a ver, ¿está todo en orden para que ella cante?
Listo. Bueno, vamos a mí esta es la que dije que canté en la segunda audición y Teresa muere por esta canción y yo también, y está en la película, en un momento en donde Tita canta en el Teatro Avenida frente a Gardel y es el primer encuentro con Luis Sandrini. Es un gran momento de la película y es uno de mis favoritos. Maestro, espere que el maestro se tome un poquito más de agua.
El maestro está tremendo.
Y acá para mí es donde está la actriz, porque Tita juega mucho con esta pipistrella. Esquina de casa, cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice: Pipistrella, tengo un coso al mercado que me mira. Es un tano engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y en de mientras me afano un repollo. Me llaman la pipistrella y yo me dejo llamar. Mejor pasar por gila, si una es viva de verdad. Soy una piba con clase, manche qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado, la tengo que hacer valer. Estoy seca de tanto bucanos, cocinero, botones y guardas. Yo me paso la vida esperando y no viene el otario. Yo quisiera tener mucho vento para comprarme sombrero, zapato, añaparme algún coso del centro para alargar esta manga de pato. Me llaman la pipistrella y yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila, si una es viva de verdad. Soy una chica con clase, manchen qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado, la tengo que hacer valer.
Mercedes.
Gracias.
Bueno, nos vamos a ir a la segunda tanda y ya volvemos. Y vamos a tener una sorpresa.
98.7. Pescador del Río Bravo, canoguero, canoguero. Nacido entre los sauces, a orillitas del Paraná.
Nacional Folclórica.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Ciudad de Buenos Aires.
El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria.
Si querés una oposición consecuente contra el ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar.
En Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Ramal, Laura Marrone, diputados, Miriam Breckman, legisladora, Frente de Izquierda, lista 505.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Nosotros queremos que la ciudad siga avanzando y que vivamos cada vez mejor.
Y para eso necesitamos seguir cambiando.
Y trabajando por más salud.
Por más innovación.
Por más seguridad y por más educación.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad de Buenos Aires.
¿Rock o cumbia?
Cumbia.
Rock.
Cumbia.
¿Subte o bondi?
Subte. Bondi.
Subte.
Bondi.
¿Trabajo o desocupación?
Trabajo.
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 ¿Justicia social o ajuste?
Justicia social.
Justicia social.
Justicia social.
Filmus o Carrió.
Filmus.
Sin duda Filmus.
Nunca la tuviste tan fácil. Ahora Unidad Porteña. La oposición ciudadana al gobierno de Macri y Carrió. Unidad Porteña. Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, diputados nacionales. Ciudad de Buenos Aires. Lista 501.
Arroba folclórica FM 98.7. En 140 caracteres, todo lo que pasa por el aire de aquí. Arroba folclórica FM 98.7. Nacional Folclórica 98.7. También en Twitter.
Seguimos en Nacional Folclórica con María José de Mare.
Vayas para donde vayas, la vas a escuchar. Muy lejos en tu provincia te acompañará. Es lo que te hace vivir, el canto de mi país, es el aire de aquí.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango van por más.
Bueno, y seguimos, aquí estamos, y creo que hay una llamada telefónica, a ver quién es. ¿Hola?
¡Qué misterio!
¡Oh! Hola. La directora de la película, Teresa Costantini, hola.
¡Hola, Tere!
Hola, Meme, hola María José, las estaba escuchando y qué divino cantaste, Meme. Hola, María José.
¿Cómo estás?
Bien.
Hubiésemos querido tenerte también, pero sabemos que andás medio pachucha.
Ay, sí, palmé. Es un poco demasiadas emociones las que estamos viviendo con Meme.
Sí, ¿no?
La música resiste y yo ya me caí un poco.
Sí, anda bárbara la película, ¿no?
Impresionante.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Hoy me desperté así, Santa Teresa de Ávila, Día de la Madre, y cifras maravillosas de Tita.
Pero qué bueno,
wow,
Teresa.
Así que feliz, feliz, porque mirá que con el clima y con todo, decíamos el sol, bueno, maravilloso, llamados re lindos, Georgina, que la fue a ver ayer y la aplaudieron, estaba sala llena y se emocionó tanto.
Qué lindo.
Todos los días mensajes así. Sí. Estamos muy contentos.
Qué bueno, qué bueno. Se lo merece porque es una gran película y además se lo merece Tita, ¿no?
Claro. Claro que sí.
¿Y cómo fue? Porque a mí lo que me llama la atención, porque jamás yo, o sea, no por nada, pero jamás te hubiese asociado vos, no con Tita, con el tango. Yo te tenía como más de otras músicas y vos me dijiste, no, por mis viejos. Yo estaba muy relacionada con el tango. ¿Cómo fue eso?
Bueno, porque desde muy chica mi padre cantaba, escuchaba tangos, en mi casa se escuchaba y se bailaba hasta que desapareció de nuestra vida. Y cuando yo empecé a retomar mis clases de canto y demás, un día me reencontré con el tango y la verdad es que fue como encontrarme con algo tan profundo mío, personal, de la vida, que bueno, empecé a cantarlo y lo canto para nosotros, digamos, para mí, no sé para quién. No importa.
Para vos.
Pero me mueve y... Y no en particular asociaba la posibilidad de hacer a Tita o de estar con Tita en algún momento tan cerca de mi vida como fue sucediendo. Porque yo creo que hay personas que te vienen a buscar y de repente suceden encuentros maravillosos.
Qué bárbaro, sí, sí.
Y entonces, nada, ayer le decía a Georgina de cuando ella hizo ese espectáculo que cantaba muchos de los tangos de Tita, que yo la fui a ver... Y yo me maravillé porque a mí me parecían muy difíciles de cantar, la forma de cantar de Tita, que es lo que...
Sí, bueno, sí, ella era una intérprete, ¿no? Sí.
Sí, es una intérprete tan especial.
Sí.
Y bueno, Mercedes logra algo extraordinario.
Sí, es fantástico, fantástico. Aparte, ¿cómo canta? Me encanta oírla cantar y hicieron algo muy lindo recién que vi que estabas en el Facebook.
Lo vi por video y todo, impresionante, Meme.
Sí. Ahora, qué bien que la elegiste, porque realmente yo no me imagino habiéndola visto a ella otra Tita. De verdad me parece que es una gran elección y creo que para Mercedes va a ser un antes y un después esto. Ya seguramente le van a ofrecer muchas cosas muy buenas en cine.
Seguro, seguro que sí, además lo deseo de todo corazón.
Seguro.
Un salto importante en muchos. Primero por esa, eso que nos pasa en este medio y en la dificultad que hay en hacer tantas cosas, digamos, pero la posibilidad de mostrar de lo que es capaz. Este vehículo increíble que hemos tenido todos los que participamos de esta película, de mostrar de lo que somos capaces.
Qué bien eso que estás diciendo, Teresa.
Sí,
¿es así?
Claro.
Esta película ha sido un vehículo increíble para mostrar la capacidad de tanta gente. Es una película de excelencia, sí, de todas las áreas.
Además yo creo, Teresa, que es lo que la gente por ahí no sabe, que lo más difícil de hacer es la época, ¿no? Meterte con una película de época, no solamente por lo caro, sino sacar la época tal cual, porque están un montón de detalles, las calles hoy están todas diferentes, o sea, me imagino que eso habrá sido un trabajo enorme con todo un equipo que sé que tenés en todos los rubros para haber logrado la época tan genial.
Sí, es una de las cosas que a mí parece sorprende y que por eso estoy en campaña directamente de hacer algo con los más jóvenes, porque sorprende de alguna manera que hayamos tenido una Buenos Aires como la que se ve en la película,
sí,
que hayamos logrado ingresar a ese universo. Creo que eso es fruto de sí, de todo esto, de todo este equipo que nos rodeó y con quienes trabajamos. Además, otra cosa, además de haber sido un vehículo increíble también, esa felicidad de estar todos, más allá de lo que fuera, enfocados en algo común, ¿no?
Sí.
Esa magia del cine que vos conocés bien,
sí,
María José,
sí,
esa tribu que se construye por ese rato y donde todos estamos pensando que queremos llegar, sí, a lo mismo, a la excelencia de lo mismo.
Y también eso, vos tenés una manera, por lo poquito que yo hice con vos, que fue el documental y lo de Hembras, que también estuve en teatro, sí, este, ¿no?, dirigida por vos. Este, vos tenés una manera también de abrir el juego, de una calma muy especial cuando dirigís. Sabés muy bien lo que querés. Entonces eso creo que es lo más importante cuando una persona que está dirigiendo, sí, sabe lo que quiere, porque entonces encuentra a quien lo realice, ¿no? Tenés algo muy especial que hace que ese equipo, aun cuando haces las reuniones de fin de año para presentar algo, hay todo, siempre hay un equipo con vos que parte, yo creo, de tu manera de encarar la profesión, ¿te parece?
Ay, bueno, gracias, lindo. Sí, me parece que sí, creo que a veces cuando me preguntan, y bueno, ¿cómo haces? Y mamá y abuela, digo, bueno, pero eso es lo mismo en el cine.
Sí, claro, claro.
Un poco, viste, esa contenedora, hablando hoy del Día de la Madre, pero es real, ¿no?
Sí, sí.
Que tenés que, además,
ser
hay
todo,
que esa buena predisposición, energía, ese amor con el que hago lo que hago, creo que es lo que hace que todo el mundo te devuelva también con mucho amor y eso se nota en lo que hacemos.
Seguro. Tere, y decime, ¿cómo sigue la película? Porque seguramente irán a festivales, se traerán premios.
Ojalá. Pero sí, que Dios te oiga todo.
Claro que sí, pero seguramente que va a ser ese camino que es tan lindo, porque la película es una película, yo me acuerdo con mi papá, ¿no?, que empezaba a preparar una película y era mucho tiempo, porque era el tiempo que empezaba el pre, después empezaban los viajes, los festivales, los premios, y duraba como 3 años había de esa película, me parece, ¿no? Una cosa así.
Sí, la verdad que sí. Yo estoy convencida, y sí, Meme y yo tenemos listas las valijas.
Sí, sí. Hace rato.
Y a traer premios, chicas, las quiero acá en la radio con los premios.
Pero sí, no paran de decírnoslo, con lo cual, este augurio tan increíble de tanta gente querida, digo, bueno, las cosas se hacen realidad y se lo deseo de todo corazón a Meme, a esta película, a todos, pero vamos a estar primero, arrancamos por acá en Tandil el 26 de octubre vamos a Montevideo
a
inaugurar el Festival de Montevideo.
¡Qué bueno!
Que después se estrena la película ahí en noviembre.
Sí.
Y el 28 abrimos el Festival de Tandil, que es un festival muy lindo. Y luego seguimos, tenemos una invitación a Túnez.
¡Qué lindo!
Y de ahí se tiene que seguir abriendo esto, pero viste, hay que dejarlo ir porque va a empezar seguro a suceder.
Seguro, seguro, seguro. Bueno, yo me alegro muchísimo y te nada, ya está el éxito, ya está, así que siga, que esto siga y me encanta, y bueno, que te mejores y que pases un lindo Día de la Madre como todas.
Gracias. Igualmente para vos, María José. Igualmente. Bueno,
un beso enorme y vamos a seguir acá charlando un poquito con Mercedes.
Un beso, Tere. Feliz día, Tere.
Gracias, mi amor.
Madraza, si las hay.
Chau, hasta luego.
Adiós.
Qué lindo lo que dijo, ¿no? Porque de verdad la época es muy importante y qué bien hecha que está. Y vos, es increíble cómo la sacaste, las poses. Yo te digo de verdad... me asombra mucho que lo hayas sacado.
Me divierte mucho el tema de hacer época. Yo había hecho hacía algunos años
una
novela
hecho?
Que se llamaba Padre Coraje.
Sí, sí, Padre Coraje.
Que también...
personajón los, también, lindo sí, lo tuyo.
Y era como de los años 40, sí, más o menos, lindo. 50. Y me divirtió mucho esta cosa, incluso hasta de la manera de hablar. Se usaba mucho el hubiera, hubieses, ¿no? Esa combinación sí, de, oh, ¿cómo has estado? O ¿cuánto sí, te he querido?
Sí.
Esas cosas, ese modo de hablar y que iba acompañado por una cadencia también física. Y en ese momento me acuerdo, bueno, a mí me pasan muchas cosas. Yo tengo mucha empatía con la gente mayor.
¿Ah, sí?
Muchísima, muchísima. Tengo una debilidad, te diría. La paso
mejor.
Fantástico. Sí. Y bueno, me juntaba con abuelas prestadas y tías prestadas a tomar el té y ellas me contaban de todos sus años. Y esos modos todavía siguen estando en alguna gente sí, grande, en las formas de decir las cosas. Sí. Y bueno, y me dejé impregnar mucho por eso. Y ahora para Tita también hice lo mismo. Volví a estar en contacto con la valiosísima gente grande.
¿Vos sabés que yo a Tita siempre la traté de usted?
Sí.
Sí, nunca la pude tutear. Siempre la traté de usted, no sé por qué. Mirá que trabajé, hice la Madre María después con ella.
Sí.
Siempre yo, un día me llamó y me dijo que me quería regalar toda su ropa.
Ay, Dios.
Y yo no la acepté, mirá qué locura.
¿Por qué no la aceptaste?
Porque me sorprendió. Me llamó y me dijo, vení ahora porque te quiero dar toda mi ropa de actuación. Y a mí me pareció que qué iba a hacer con eso. No sé, me parecía que no. Le dije que no, se ofendió.
Se ofendió.
Como un mes sin hablarme. Sí, se ofendió.
Tita le ha regalado sí, todas sus cosas a un montón de gente sí, querida para
sí,
ella.
Sí,
bueno,
sí,
eso habla de ella.
Sí, sí.
¡Qué bárbaro!
Y yo no lo pude, no sé por qué, no lo pude aceptar. Me parecía que no sé, ¿qué iba a hacer con esa ropa? Yo no dije, no puedo, y bueno, se ofendió. Después se le pasó, ¿no? Pero
hay en Vicente López, si no me equivoco, un museo de Tita.
¿Dónde? ¿No te acordás?
No me acuerdo exactamente porque yo lo había buscado en su momento para ir a verlo en el marco de la investigación sí, de ella, pero bueno, es un museo que tenés que llamar, coordinar, sí, y sé que ahí hay cosas y objetos. Yo tenía ganas de estar en contacto con algo sí, de ella en vivo, tocar un, no sé, un, sí, una peineta, algo sí, para
vos sabés que era muy gracioso porque a veces venía a casa y ella venía, qué sé yo, siempre se hacía la pobre. Tita tenía mucha plata en su momento.
¿Cómo que se hacía
claro,
la pobre?
Se hacía siempre la pobre. Venía, se hacía la pobre. Mi mamá nos reíamos. Pero nosotros sabíamos que ganaba y que tenía plata, y mucha plata. Entonces venía y decía, no, nena. Ella siempre se quejaba que no tenía. Entonces venía con la Testay. La Testay era una marca.
Sí.
Entonces decía, tengo la Testay rota. Y traía una remera toda rota. Y mi mamá me codiaba y me decía, mirá los zapatos y la cartera de cocodrilo de lo mejor. Pero ella se hacía eso, pero traía los zapatos, las carteras eran impecables, los tapados de bisón, todo lo que ella tenía que era impecable. Pero ella mirá, tengo la Testay rota. Y ya la dejábamos, que sabíamos que estaba esas cosas de loca que tenía.
Dios mío.
Pero se hacía la pobre. No, porque no tengo un peso, siempre se quejaba. Y lo que tenía, así que leía el diario, escuchaba la radio y leía el diario y todas las revistas. Todo, todos los diarios, todo. Tenía, mirá con lo que ella, que es lindísima la escena cuando vos aprendés en la película a leer,
sí,
lo que ella tardó en aprender a leer, pero después se devoraba todo, ¿no?
Sí, bueno, eso es una cosa, medio una apreciación personal, privada de algo tan valioso, que para nosotros es común. El aprender a leer y escribir viene con el aprender casi a respirar para sí, nosotros. No tenemos registro de cuando empezamos, sí, sucedió. para alguien que tuvo que aprender y que fue analfabeto hasta una edad semiadulta, 16, 17 años, imagino que cuando tenés la posibilidad de acceder a algo que no tenías, la voracidad por eso es mucho mayor. Y creo que de ahí salió esta mujer con un vocabulario tan florido.
Sí, sí.
Una mujer que tenía no solo la forma canchengue de hablar, sino también muy refinada. Sí. A veces no te daba la sensación, sobre todo en los últimos años, que la forma de hablar y todo era como una señora bien paqueta de Recoleta, que vos decís, ¿pero cómo puede ser?
Bueno, ella cuando mi papá la llamaba para ser la Madre María, que mucha gente decía, porque la Madre María era una mina muy bienuda, que, viste, se hace... Y entonces todo el mundo decía, pero Tita va a ser, y Tita vos la ves al principio de la película, que es una señora paqueta.
Una señora paqueta, totalmente.
Increíble. Ella tenía esa virtud, como lo han tenido algunas otras actrices internacionales, ¿no? Yo creo que ella fue... que tenía eso, que podía ser de pobre, la más pobre y la más bienuda de todas, porque tenía esa genialidad que la traía con ella, porque no había estudiado nada. Fíjate vos, a mí me regaló un libro cuando ella me ve en teatro, que yo debuté a los 15 años. Me regaló un libro que se llamaba Yo soy un comediante dedicado y lo perdí. Pero yo viví en otros países, bueno, lo perdí. No sé si alguien lo tiene, por favor, ese libro dedicado a mí, que me lo traiga, porque lo he perdido. De Pierre Fresnay, me dijo, yo no estudié, pero me gusta la gente que estudia. Pues yo estudiaba, ¿viste? Desde chica.
Sí.
Y me regaló ese libro que era impresionante. Te digo que te lo recomiendo si lo encontrás.
Lo voy a buscar.
Yo soy un comediante de Pierre Fresnay.
Lo voy a buscar.
Nosotros nos vamos a tener que despedir y yo te agradezco, te deseo, pero de verdad, y siento que viene un carrerón, te vas a hacer grandes cosas, como le decían, premios, porque está lindo, está bueno recibir premios por algo tan bueno como esto que hicieron.
Y sobre todo porque le sigue dando visibilidad a esta película realmente maravillosa y humildemente lo digo, y un homenaje hermoso para Tita. Creo que es una película que tienen que ver. A mí me pasa lo mismo que decía Teresa, no paro de recibir mensajes de la gente diciéndome, me emocioné, aplaudimos en el cine, la sala aplaudía. No pasa mucho eso.
Sí.
Es más, creo que es una película ideal para ir con tu mamá, con tu hija, y muchos hombres también van a ver la película.
Sí.
Es una película para todos, y la gente joven también se vuelve loca.
La
Yo tengo muchos sobrinos adolescentes.
La aman a ti.
Salen cantando.
Sí.
Es una película, creo yo, imperdible, necesaria. Les va a encantar. Vayan a ver Yo soy así, Tita, de Buenos Aires.
Bueno, mil gracias, Mercedes Funes, por haber venido. Nosotros nos despedimos. Les deseo un día a la Madre Divino a todas. Y nos vamos a despedir con el tema 7, que es Viejo Gómez, que me encanta ese tango de Tita Merelo. Y yo les digo hasta el domingo que viene. Nos vemos por aquí.
Viejo Gómez, vos que estás, que manguero doctorado, y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado, definime si podés esta contra que se ha dado, que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la pateo un peso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra a pomes. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni dato de su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos el Gian Carlos del Gomán, concretame si podés, los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón, y del seco hasta el bacán, todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción, y jugando a la escondida colman la medida de la situación. ¿Dónde hay un mango? Viejo Gómez, los han limpiado con piedra a pomes. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias ni datos de su paradero no me saben dar? Concretame si sabes lo billete, ¿dónde están?
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango van por más.